partir de este instante, Tomás Recart, junto a sus panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país en las áreas de sustentabilidad, emprendimiento, responsabilidad social, educación y ciudadanía. En Agricultura, donde las papas queman.
Queridos auditores, aquí estamos nuevamente donde las papas queman, junto a Verónica de la Cerda, gerente general de Triciclos, en el día de sostenibilidad. Y tenemos a un gran invitado hoy día, Paolo Massa, que voy a dejar a la Verónica que lo presente.
Muchísimas gracias, Tomás. Hoy traemos a un gran ejemplo de cómo llevar la sostenibilidad y repensar, ¿cierto?, un modelo de negocio en un sector bastante tradicional como el consumo masivo. Así que Paolo Massa, gerente general de Mercado Circular y spin-off, ¿cierto?, de las empresas de María con el producto Ecocarga, que después, por favor, dejemos que él entre en detalle para explicarlo, pero un gran ejemplo de cómo poder vender en un formato más sustentable productos de buen precio y buena calidad. Así que un gusto tenerte aquí, Paolo, muchísimas gracias.
Paolo,
muchas gracias por la invitación.
Uy, perdón, me adelanté. No, gracias a ti por estar y abrirnos la mente. Este programa tiene un objetivo bastante educativo de entender estos nuevos desafíos para poder adaptarnos a lo que es la sostenibilidad. Pero antes de ir a Ecocarga, Paolo, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste hoy día a esta empresa o a pensar como piensa? Cuéntanos un poco de tu historia.
Mira, yo mis estudios son de ingeniero comercial. Yo pertenezco a la última generación de la Escuela de Negocios de Valparaíso y la primera generación de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Perfecto.
Yo me titulé por ahí en el año 90. Y estudié ingeniería comercial, como les dije, y después de eso empecé a trabajar siempre vinculado al sistema de consumo masivo. Trabajé algunos años en el sistema Coca-Cola en Chile. Después entré a trabajar a empresas de María, que se dedica al rubro de productos de aseo, desinfección y alimentos en conserva, básicamente. Estuve ahí trabajando 10 años, después volví al sistema Coca-Cola, estuve trabajando en Brasil en el sistema Coca-Cola y finalmente volví a empresas de María en el año 2010. Y desde ahí que estoy en empresas de María nuevamente. Y en el background personal también he estado en las distintas áreas. Estuve en las áreas comerciales, en las áreas de marketing, la área financiera. Y después ya llevo varios años asumiendo el rol de CEO de la compañía Villa Mercado Circular y de director de empresas de María. Pertenezco al director de empresas de María. Entonces, he tenido un carrete largo, pero siempre he pensado en consumo masivo, cómo distribuir más eficiente los productos a través de las cadenas de supermercados, a través de los almacenes de barrio, de la distribución, y en dos áreas de negocio, básicamente, bebidas y alimentos, y productos de aseo y desinfección. Llevo ya, como podrían haber sacado la cuenta, 32 años trabajando ya.
Buena. Que,
buenísimo.
Sí. Oye, en el intertanto hice un posgrado también, un MBA, pero y dedicado siempre a este rubro, ¿no?
Oye, Paolo, nosotros hemos tenido conversaciones en diferentes ámbitos en este programa, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad. Y hay un tema, y es que uno a veces puede ver iniciativas súper interesantes de productos sustentables, o gente con la voluntad de tener hábitos de consumo más sustentables. Muchas veces termina siendo un producto más caro o algo que solo puedes hacer si tienes mucho tiempo, en fin, ¿no? Y por lo tanto la relevancia de incorporar la sostenibilidad en productos de consumo masivo es valga la redundancia, sumamente importante, ¿cierto? Porque es ahí donde realmente vamos a volar la aguja. Cuando a uno le dicen el consumo masivo, piensa plásticos, ¿cierto? Emisiones, en fin, otro tipo de cosas. ¿Cómo llegó a Empresas de María esta inquietud de repente? Y después, por favor, explícanos un poco en más detalle qué significa Ecocarga y por qué es una alternativa más sustentable. Pero cuéntanos un poco el proceso, porque es una empresa súper tradicional, con bueno, productos, éxito en ventas en sus respectivas categorías, digamos, y por qué lo llevó a empezar a pensar un poquito diferente.
Mira, se alinearon los astros, ocurrieron en distintas áreas de la compañía o en distintos ejes estratégicos, cosas que fueron casi concurrentes, y eso permitió definir el negocio de nuevo. Empresa de María es una empresa que tiene 120 años, pertenece a la familia de María, y está hoy día ya en la administración de la cuarta generación, ¿ya? Si nos remontamos al año 2016, fue el año donde formalmente la cuarta generación tomó el control de la empresa. Y en ese retomar el control, vino esta cuarta generación de decir, oye, bueno, ¿y cuál es la misión, cuál es la visión que vamos a tener? ¿Cuál es el sello que vamos a imprimirle nosotros a este negocio? ¿Eh? Y en ese discutir y hablar de la visión y la misión, que obviamente no es sentarse a hacer lo que uno quiere, sino que mucho estudio de mercado, de ver posicionamiento de marca, de ver las estrategias, de ver los productos. Empresas de María tomó o transformó en un activo el que sus productos, en general, son productos de calidad equivalente a los líderes de mercado, pero con precios bajos. ¿Ya? Precios más bajos que los productos líderes. Y se dio cuenta, en Chile en esa época vivíamos un voraz competencia promocional entre las cadenas de supermercados. Y lo que nosotros veíamos es que cada vez que los productos de María entraban en esos ciclos promocionales, lo que pasaba en el mercado era que el tamaño del mercado crecía. O sea, los productos de María agarraban más participación de mercado, pero había más consumidores que entraban a consumir esas categorías que antes no consumían. En cambio, cuando nuestros competidores entraban en ciclos promocionales, ganaban mucha más participación de mercado, pero no hacían crecer la torta. Entonces nos dimos cuenta de que los productos éramos capaces de darle acceso a la gente a productos de calidad en el mercado. Un ejemplo de eso es que hace, no sé, 4 años lanzamos una marca de desinfectantes Killer, que hoy día ya tiene 10 puntos de participación de mercado, y la mitad de los consumidores de este insecticida nunca habían consumido insecticidas antes en Chile. Ese es el impacto que teníamos. Entonces, en este repensar, se definió la nueva misión de Empresa María como democratizar el acceso de productos de consumo masivo. Nos dimos cuenta que en eso éramos buenos. Entonces era pensar la categoría y cómo poder, a través de ese repensar las categorías, generarle más acceso a la gente. Y acá me engancho, porque la sustentabilidad no es solo ser más ecológico, es cómo hacemos una empresa que sea sostenible en el largo plazo, que tenga un propósito que permita que funcione. Nosotros, como muchas empresas, estábamos por el año ya 2016 en una actividad de construyendo un techo para Chile, estábamos apoyando en la población Felipe Camiroaga, en Vía al Mar, que es la toma más grande de Chile, digamos, y nos encontramos que estas tomas tienen almacenes de barrio improvisado, y esos almacenes venden productos de aseo, y los precios a los cuales vendían estos productos de aseo eran precios que estaban hasta por debajo del costo de producción de una empresa formal, ¿sí? Entonces lo que nos produjo eso es decir, oye, ¿cómo nosotros, con todos los recursos que tienen las empresas de esta industria, no han sido capaces de solucionar este problema, de entregar productos con una calidad estándar para que todos los consumidores puedan encontrar, digamos, un producto al alcance de su bolsillo? Y estábamos en esa disyuntiva. En el fondo tú no sacas nada convirtiendo el mercado informal si es que hay una demanda establecida siempre. Podrán clausurar muchas microempresas informales, pero habiendo una demanda, va a aparecer el oferente. Eso sí o sí. Por lo tanto, es cómo llegamos a entregar productos de calidad. Estábamos en ese análisis como empresa, y de repente nos aparece una nueva proyecto de ley, que es la ley REP en Chile. y no entendíamos nada de eso.
Explica,
no,
por favor, para nuestros auditores, cuál es la ley REP, que yo creo que no toda
la... la ley de responsabilidad
Hoy se cortó ahí.
¿Quién se había aprobado la ley?
Perdón, ¿puedes repetir, Pablo? Justo se cortó. La ley REP, de hecho, la vimos justamente el viernes pasado con la Soleá. Por favor, repite.
Que es la responsabilidad extendida del productor. Y esa ley, en términos simples, dice: señores del mercado de consumo masivo, ustedes venden sus productos con envases. Entiéndase envase desde el embalaje donde va una caja de producto, la botella, la etiqueta y la tapa. De ahora en adelante usted se va a tener que hacer cargo de eso. Usted va a tener que, después de que el consumidor use sus productos, usted va a tener que ir a buscar esos envases y los va a tener que reciclar. Y me tiene que demostrar a mí que los recicló. Obviamente esta es una ley progresiva, que no, uno parte haciéndose cargo de un porcentaje hoy día menor de los envases y va a terminar en tasas superiores al 50% en un periodo de 20 años. Pero bueno, surge esta ley de la cual no entendíamos nada, y como estábamos definiendo el futuro y era evidente que iba a impactarnos, decidimos buscar ayuda, y así llegamos a Triciclo. Y en ese minuto invitamos a Gonzalo Muñoz a nuestra reunión de directorio a que nos contaran y nos explicaran de qué se trataba esta ley y cómo impactaba. Y estábamos en esa reunión conversando cuando surgió la pregunta arriba de la mesa, diciendo: bueno, ¿se podrá vender productos de aseo sin envase? Dado que de esa manera lográbamos dos objetivos. Primero, si vendes sin envase, la ley REP no te toca. Pero el segundo objetivo, que nosotros veíamos que podía ser importante, era que los envases en los productos de aseo representan alrededor del 40% del costo del producto. Todos los materiales asociados al embalaje.
Wow.
Por lo tanto, si tú eliminabas el envase, podías generar esta posibilidad de compartir esos ahorros con el consumidor. Y se enganchaba con la misión de la compañía, que era democratizar el acceso de productos de consumo masivo. Entonces, surgió esa pregunta, y de ahí empezamos a trabajar, y eso terminó lo que hoy día es una empresa aparte que se llama Mercado Circular, con una red de tiendas que se llama Ecocarga, que justamente lo que hace es vender productos de aseo del hogar en formato de recarga o rellenando envases. Tú compras el envase una sola vez y lo puedes rellenar eternamente. No eternamente, pero si en un vertedero un envase dura 200 años, si tu casa lo cuidas, podrá durar esos mismos 200 años.
Claro.
Ese es un poco el de dónde venimos.
Paolo, excelente introducción, y vamos a hacerte muchas preguntas sobre lo que es mercado circular, ecocarga, pero antes vamos a ir a unos comerciales justamente para poder entrar de lleno en el segundo bloque a profundizar lo que están haciendo en tu empresa. Aquí donde las papas queman, en el Día de Sostenibilidad, junto a Verónica Lacerda de Triciclo, hoy día nos acompaña Paolo Massa de Ecocarga y Mercado Circular. Vamos a un comercial y volvemos.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl. ¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
En Sanjong sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar ese lago que no está en los mapas. A veces comienza con un
familia,
Me voy a estudiar a Europa.
O con un probar comida etíope. A ver, pu. Por eso, comienza tu aventura con la tecnología surcoreana de New Muso y New Muso Grand. Muso, más que una nueva cara. Sorpréndete con su increíble capacidad de carga de hasta 1020 kilogramos. Selección electrónica 4x4, frenos ABS y mucho más. Conócelas en sanjung.cl. Sanjung, the road to adventure.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
¿Quieres vivir unas vacaciones diferentes y llenas de aventura? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas. El desierto florido, el Valle del Elqui, la carretera austral, las Torres del Paine o la Pampa Argentina. A bordo de una motorhome, tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
¿Te has preguntado qué hacer con tus ahorros o cómo potenciar tu dinero? Atrévete con la inversión inmobiliaria. Compra departamentos en el centro de Osorno con plusvalía garantizada. Inmobiliaria Providencia. Más info en iprovidencia.cl.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile. Una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart.
Donde las papas queman en su día de sostenibilidad, hoy día hablando de algo que al parecer es imposible. Paolo nos contaba en el ámbito, ¿verdad?, de las bebidas y el aseo, y decía que ellos pueden vender sin envases. ¿Es posible, Paolo, vender productos sin envases? ¿Cómo es eso?
Bueno, cuando nos hicimos la pregunta, la verdad es que veíamos que era factible hacerlo. El punto era si iba a ser relevante para los consumidores. O sea, si iba a ser atractivo para el consumidor el comprar productos de aseo de esta forma, dado que requiere un esfuerzo adicional. O sea, ustedes hemos visto en el mercado de las bebidas lo que, no sé, pues hace 25 años atrás, los envases retornables representaban cerca del 80% del consumo de bebidas gaseosas en Chile, y los desechables eran solo el 20%, y hoy día, acarreando botellas, digamos, se dio vuelta ese número en forma significativa, y recién vemos de que, dado la ley REP y los proyectos de sustentabilidad de las compañías, se está impulsando, ¿no?, la retornabilidad. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta nuestra era si esto iba a ser relevante para los consumidores. Y lo primero que hicimos fue hacer un piloto de bajo costo, que fue abrir una tienda a público donde, de una manera muy artesanal, comenzamos a vender productos a granel. Y, de hecho, en ese minuto el consumidor llevaba la botella que quería y se vendía por gramo. La persona llevaba su botella, se pesaba la botella, que era la tara, después se llenaba con la cantidad que él quisiera, se volvía a hacer tara y se cobraba por los gramos que se llevaba.
¿Dónde fue esto, Pablo?
Salía una etiqueta.
¿En Viña? ¿Valparaíso?
En Viña del Mar. Yeah. En Viña del Mar, en calle San Antonio, con 15 Norte. Y salía una etiqueta que pegábamos en la botella, donde venía toda la descripción del producto, toda la normativa legal, por así decirlo. Y nos empezamos a encontrar con botellas que volvían y volvían. Y de hecho, por ahí hay unas fotos que siempre usamos en las presentaciones donde nos encontramos con una nueva botella que tenía 6 stickers pegados nuestros. El consumidor había ido 6 veces a nuevo. Y nos encontramos con que empezó a haber cola en el local fila, y veía ahí todo tipo de gente haciendo fila. Gente que entraba porque los productos eran más baratos, gente que entraba porque le habían dado el dato que había una manera más sustentable de comprar productos de aseo, y llegaban por el tema de la sustentabilidad.
¿Qué año fue esto, Pablo? Para entender.
Esto fue el año 2018.
Ya. Hace poquito.
Y ahí en el fondo dijimos, ¿sabéis qué? Parece que hay agua en la piscina, por lo tanto, ahora hay que ponerle neurona. Porque, y acá quiero hacer un énfasis importante, y que es como el core de Mercado Circular, que es la empresa que se terminó formando. Que es que nosotros estamos llenos de iniciativas de venta fraccionada. Está lleno de pequeñas tiendas, algunas más, por así decir, a veces uno, otras más masivas,
más
donde
cara,
tú vas y compras harinas al gramo, compras frutos secos y te encuentras que tienen, no sé, puedes comprar aceite de oliva, que hay un lindo envase de acero inoxidable donde tú colocas la botella y la recarga. Pero si tú vas a la bodega de ese negocio, lo que vas a ver es un bidón de 5 litros de aceite de oliva que ha tenido todo el mismo proceso de producción, fabricación, distribución, subida a los camiones, envase que hay que desechar, etiqueta, etcétera, etcétera. Y lo único que cambia es en el minuto que el consumidor se lo lleva a la casa. O sea, es la misma cadena de valor de un producto de consumo masivo normal.
O sea, la cantidad de plástico que se produce es el mismo, dicho de otra manera.
O sea, te ahorras un poquito nomás, por el de la cola. ¿Ya? Al final.
Entonces, el tema fue decir, como nos queremos tomar este tema en serio, es cómo impactamos la cadena de valor para que esto sea un producto circular. De hecho, hoy día el Mercado Circular está certificada como una empresa B, por ejemplo. Entonces, nos metimos a estudiar la cadena de valor y se modificó totalmente. Pasamos de una cadena de valor lineal a una circular. Solo para contar algo, esto es como matar a tu hijo. Yo trabajé 30 años en mi vida destinado todo mi esfuerzo a ver cómo hacíamos más eficiente una cadena lineal, y es la que todavía muchas compañías están. ¿Cómo hacemos más eficiente la cadena de valor lineal? ¿Cómo optimizamos cada una de esas etapas? Pero nunca nos cuestionamos si la cadena había que modificarla. ¿Ya? Y hoy día nosotros utilizamos una cadena circular en la cual el fabricante produce el producto y ese producto no se envasa. Pasa directo a megatanques o a camiones que van a las tiendas, donde entregan el producto a la tienda, en otros tanques que tiene la tienda, y después de ese tanque sale el producto y se rellena en el punto de venta el envase que el consumidor lleva y sigue llevando, digamos. Entonces, solo si me dais un minuto para ser latero, pero para entender la diferencia, cuando tú compras un detergente de ropa en una botella de 3 litros, primero la empresa que lo produce mandó a hacer la botella. Esa botella la soplaron, la pusieron en unos palets, la tomó una grúa arquilla y la llevó a una bodega de productos terminados. Cuando yo, fabricante, le pedí que me mandaran las botellas, esas botellas se suben a un camión, llegan a mi planta y en mi planta se van con otra grúa horquilla a una bodega de productos terminados. Cuando decidí llenar el detergente, va a la línea, se llena, se encaja, se tapa, se etiqueta, se paletiza de nuevo y se va a otra bodega de productos terminados. Después el consumidor, el supermercado me hace el pedido. Voy a buscar ese palet, lo subo a un camión y se lo llevo a la bodega central de Líder, de Cencosud, de quien quiera, digamos. Hasta que de un punto de venta, de una sala, piden ese producto. Se saca ese pallet, se sube a otro camión y va al punto de venta para que recién ahí un reponedor ponga en la góndola, pase el consumidor, se lleve esa botella, la use en la casa y después la bote, pasa a un camión municipal, se lleva la basura al vertedero y se pasa 200 años esa botella en el vertedero. Eso desaparece y pasa ya fabricación, camión, tienda y a la casa. Y ahí no hubo nunca un desecho de envase. Esa es la diferencia entre una economía circular, pero, o una cadena de valor circular y una lineal.
Paolo, lo explicaste muy bien, solamente para ver si comprendí bien. El envase entonces tendría una rotación desde la familia, básicamente, o la persona que lo ocupa, y la tienda, ¿no? El envase no llega nunca a ustedes, ¿verdad? Sería un círculo más chiquitito dentro de esta cadena.
Exacto. De hecho, cuando tú entras al sistema Ecocarga, nosotros utilizamos el siguiente lenguaje. Tú adoptas un envase. Tienes que pagar por el envase. El envase no es gratis y tiene un valor alto producto de asignarle valor a ese envase y que la gente lo cuide. Y después tú solo vas comprando la recarga. Y esta botella o este envase tiene un código QR único que nos permite hacerle seguimiento permanente. Entonces yo sé cuántas veces tú llevaste ese envase, cuántas veces la recargaste, o como sistema, cuántas recargas tenemos, cuánto plástico le hemos ahorrado al planeta, cuánto plástico tú le has ahorrado al planeta, la comuna, cuántos metros cuadrados de vertedero, etcétera. O sea, hay una trazabilidad completa del sistema.
Paolo, Verónica, si me permite, me encanta la radio porque permite profundizar y tras bambalina. Y Paolo en el primer bloque nos habló un poco de su historia. 32 años en, se podría decir, una cadena de valor tradicional. Paolo, en buen chileno, ¿cómo y cuándo te pegaste el cachofazo de que esto era necesario y que era posible hacer?
Mira, una respuesta ingenieril es súper fácil, pero que requiere obviamente de pensarlo, que es lo siguiente. Las empresas habitualmente manejábamos dos niveles de restricción en nuestras ecuaciones cuando analizábamos los negocios. Y para resolverla había que satisfacer esos dos niveles de restricción, que tenían que ver el retorno de los accionistas y la satisfacción del consumidor, y punto. Hoy día nosotros creemos de que necesitamos hacer cuatro ecuaciones, no dos. Siempre el retorno del accionista, la satisfacción del consumidor, pero hay que meter en esa restricción al planeta y hay que meter en esa restricción a la sociedad, a las personas que habitan en el mundo.
Nada menos.
Y nada menos. Y si tú colocáis eso en las restricciones, bueno, empezáis a tomar decisiones con respecto a eso también. Pues empezáis a evaluar tus negocios con respecto a eso. Y el regalo más entretenido que ha tenido esto en términos personales es que nosotros venimos de una generación en que uno cuando salía de la universidad había que ponerse a trabajar como burrito y ojalá que trabajara 40 años en la misma compañía y entrara y te jubilara y ahí y siempre progresando pero dentro de tu compañía, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ni nos preguntábamos el propósito. O sea, yo me acuerdo que dentro de mis compañeros de universidad, el pudor máximo que podía haber era que algunos decían, mira, yo en Tabacalera no voy a trabajar, pero todo el resto da lo mismo, digamos.
Ese era el límite.
Sí, claro, ese era el límite. Y hoy día tú te das cuenta que las nuevas generaciones sin propósito no se mueven, pues sin propósito tú no las cautivás, tú no atraías el talento, tú no conservás a tu gente, no podís desarrollarla. Y justamente el repensar los negocios buscando un propósito que satisfaga estas cuatro restricciones, por así decir, le entrega un propósito a la gente por qué moverse, porque está ahí apuntando a buscar de una u otra manera tener un impacto positivo en la sociedad, ¿sí? Y si bien en Ecocarga somos empresa certificada B, Mercado Circular y Ecocarga, y sentimos de que estamos haciendo una contribución, esa es la contribución que estamos haciendo hoy día porque sacamos el envase, ¿ya? Y asociado al envase hay toda una reducción en el plástico y también en la huella de carbono, qué sé yo. Pero, por ejemplo, todos los productos son biodegradables. También nos estamos preocupando de ese aspecto. Y el día de mañana, cuando estemos todos más finos y todas las compañías estén en esto, bueno, vendrán nuevas restricciones que hay que aplicar. Pero ya estamos un paso adelante. Y eso es súper gratificante, sentirte que estáis conectado con las nuevas generaciones que están trabajando y que estáis metidos en la misma línea.
Buenísimo, Paolo. Mucho que preguntar. ¿Cuánto tenemos que ir a comerciales? Pero corto, para dimensionar de nuevo el problema de lo que ustedes están haciendo. ¿Cuántos envases están ustedes moviendo hoy día o han hecho? No sé si la pregunta es la correcta.
¿O han evitado?
Mira, claro. Lo hemos evitado. Para que te hagas una idea, nosotros cerramos el año 2021 con 100.000 familias en Chile que son parte de Ecocarga.
Wow.
Y eso sabemos porque han adoptado envases, digamos. Tenemos sus datos, su RUT, y tenemos los envases asociados a esas familias.
Wow.
Esas 100.000 familias ya han reutilizado casi 700.000 envases. Esa reutilización de los envases ha significado un ahorro de 100 toneladas de plástico al planeta. ¿Ya? Y el año... cerramos diciembre del 2021 en nuestras tiendas con un dato bien importante, que es que el 83% de los litros que vendemos son recarga. Solo el 13% es one way, no es one way, sino que es primera compra.
Es primera compra.
Un envase de primera compra.
Y todo esto, Paolo...
el 83% del volumen es recarga.
Y todos los datos que tú acabas de mencionar son a partir del 2018. O sea, estamos hablando de... tres años básicamente, y la mitad de la
donde
pandemia,
donde partimos con una tienda y hoy día estamos con 27. O sea, viene un tema progresivo escalando, digamos.
Qué potente.
Y que eso te va sumando.
Oye, lamentablemente nos tenemos que ir a unos comerciales. Volvemos aquí al tercer y último bloque de Mercado Circular, una empresa innovadora, emprendedora, haciéndose cargo del medio ambiente y al mismo tiempo haciéndose cargo de que todos podamos justamente consumir de manera responsable y sustentable con el medio ambiente. Vamos a comerciales y volvemos aquí donde las papas queman.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Hace más de 10 años que Nestlé Chile desarrolla Nestlé por Niños Saludables, una iniciativa global que busca promover estilos de vida saludables y buenos hábitos alimentarios en escolares y preescolares. A la fecha, ya ha beneficiado a más de 85.000 niños y niñas de todo el país en más de 300 escuelas de Arica a Punta Arenas, capacitando profesores sobre nutrición y vida saludable y apoyando a padres y cuidadores a descubrir todo el poder de la alimentación. Nestlé por Niños Saludables. Buen futuro para una buena vida. Conoce más en www.nestle.cl.
¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más. Es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
Solo los que buscan tener un internet sin interrupciones y mantener su pyme operativa pueden escuchar esta señal.
Señal para contratar internet fibra de 400 megas.
Si pudiste escucharla, entonces esta oferta de Entel Empresas es para ti. Contrata internet fibra con un 35% de descuento por 12 meses a un precio oferta de 12.300 y dale más estabilidad y velocidad a tu negocio. Solicítalo ahora en entel.cl/empresas. Con internet fibra de Entel Empresas, tu negocio no está solo.
En Agricultura es hora de Una Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com, fonoip donde quieras y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Hemos hablado anteriormente que Xiaomi pasó a ser el número uno en venta de teléfonos celulares en el mundo. Xiaomi sacó unos Smart TV a 100 euros, que Xiaomi sacó la lavadora, secadora en no sé cuántos euros, y ahora sacó Xiaomi My Smart Fryer, estas freidoras de aire que están tan populares, sacó una de 3.5 litros, obviamente no está disponible en Chile, aún, ya está en Europa a la venta, por 70 y tantos euros, y dicen que es espectacular y toda la cosa. O sea, Xiaomi entrando en todos los terrenos a competir con las grandes marcas que uno está habituado toda la vida. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti, fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart.
Junto a Verónica Lacerda estamos entrevistando a Paolo Massa, que nos está dando cuenta de un nuevo paradigma en lo que es distribución masiva de producto, una vía mercado circular, haciendo más sustentable justamente el consumo masivo. Verónica, tú tenías un par de preguntas para nuestro invitado.
Gracias, Tomás. Efectivamente, porque la historia suena inspiradora, ¿cierto? Suena muy redondita y dice, pucha, entonces, ¿por qué estas cosas no pasan más seguido? Y es porque efectivamente una es pegárselo al cachofazo, como decías tú, Tomás, antes. Otro es tener el producto que se preste para llegar a este tipo de consumo. Pero también hay un montón de otras dificultades que se van presentando, vos, Paolo, en el camino, ¿no? O sea, cómo en el fondo los temas regulatorios de repente pueden representar una barrera para lo que estáis creando, desarrollando, ¿cierto? En el caso de la recarga, hay ahí algunas barreras en términos regulatorios para algunos tipos de productos, ¿cierto? O, bueno, las barreras que tuviste que levantar cuando estáis hablando del cliente final, ¿no? El retail famoso. ¿Cómo llegáis al retail con esta nueva propuesta? Que no es necesariamente fácil.
Bueno, para hacer como una cronología, el primer enemigo está siempre en casa, ¿no? Está en casa y se sienta a almorzar con uno y sale a tomarse unos tragos con uno también. Cuando partió este proyecto, yo les conté que partió en Empresas de María, como un piloto de Empresas de María. Y ahí tenemos 2000 anécdotas de lo que les puedo contar de cómo fue partir esta primera tienda y hacer el piloto. Pero, no sé, le pedimos al equipo de marketing que nos diseñara los mesones donde íbamos a poner los tanques de producto, y se demoraron 6 meses en hacer los mesones, ¿cachái?
Era prioridad.
Teníamos arrendado el local hacía 4 meses y todavía no teníamos mesones para poder subir la cortina, ¿ya? Yo les conté que vendíamos con con una balanza, o romana, balanza digital, como la de la fiambrería, pero que tenía la característica que imprimía también y pesaba y podía ser para y qué sé yo. Entonces, cuando pedimos que se comprara una de esas balanzas, se hizo el típico procedimiento de toda compañía de 3 cotizaciones, aprobaciones de órdenes de compra, ¿eh? Se demoró 4 meses en llegar la romana, la famosa balanza. Y el día que fuimos a inaugurar y pagamos cerca de, fueron casi 400 mil pesos en esa época por la balanza. Y cuando inauguramos la tienda al lado nuestra vendía balanza y a 60 lucas. Entonces nos dimos cuenta que iba a ser imposible llevar adelante este proyecto dentro de una estructura de una compañía formal que tiene que velar por otro tipo de eficiencia y qué sé yo. Y por eso digo que el primer enemigo estuvo adentro, porque para que este proyecto pudiera nacer hubo que sacarlo de adentro Empresa de María y se hace un spin-off, y así nace Mercado Circular. Primero, simplemente para llevar adelante este piloto y poder ejecutarlo, y después, bueno, para llevar adelante el crecimiento. Entonces, por ahí están las primeras barreras. Después te encontráis con una barrera súper simple, pero súper imbatible. En Chile, por ejemplo, no está autorizada la venta de productos de cuidado personal en formatos de graneles o sin envase. O sea, tú no puedes comprar un champú de recarga.
¿Por qué, Paolo? ¿Sí?
Porque la ley no lo contempla y no lo permite. Y entonces el servicio de salud no te autoriza.
Podría ser poco higiénico.
A la comercial.
Claro, por proteger probablemente al cliente en su momento.
O sea, obviamente siempre detrás de estas leyes lo que está es la protección del consumidor. Ahora, esto mismo ocurre con los productos de desinfección. Tú no puedes vender cloro a granel. Tú no puedes vender otro. Pero sí el resto de los productos deseados. Ahora, este problema que tenemos en Chile está en Latinoamérica presente en todos lados. Yo soy presidente de la Asociación Gremial de Productos de Aseo y Desinfección de Chile, y desde ese cargo también tengo la presidencia latinoamericana. Y el problema regulatorio está en todos lados. Ahora, la paradoja es que lo que tú vas al Instituto de Salud Pública, al ICP, y te encuentras en las calles aledañas unos carritos que venden cloro a granel, ¿ya? Entonces, siempre la cosa ocurre, pero las grandes compañías se ven limitadas porque son a las que se fiscalizan y se aplican, pero por otro lado, la realidad superó a la normativa. Entonces, hay un trabajo que venimos haciendo durante años para poder sensibilizar a las autoridades, porque estamos en el año 2022 ya. O sea, dime qué restricción quieres y yo me encargo de usar la tecnología adecuada para que eso se cumpla. O sea, claro, si acá queremos cuidar al consumidor, lo queremos cuidar todo. Ahí necesitamos que, oye, es que no hay precisión en la dosificación, existe tecnología para eso. Existe tecnología. O sea, en el fondo nos quedamos con normativas que no... Que venían para proteger al consumidor, pero que se quedaron en el pasado y no ha habido tiempo frente a otra dedicación de normativas para dedicarse. Entonces ahí hay un tema claro regulatorio que te pone un freno. El otro freno que también ocurre, y este es un poco más polémico, es que cuando tú así, vayamos a un ejemplo hipotético. Si hoy día todos los fabricantes de detergentes de ropa vendieran en forma a granel y, por lo tanto, compartieran parte de ese ahorro con los consumidores, lo que pasaría es que antes el mercado chileno eran 100 litros de detergente de ropa, y por esos 100 litros, por decir algo, se recaudaban 200 mil pesos. Hoy día, por esos mismos 100 litros, vaya a recaudar 160 mil pesos al compartir el ahorro. Entonces, hay muchas personas a las cuales no les gusta que esto ocurra. ¿Por qué? Porque atenta a lo mejor con los incentivos de corto plazo que tienen. O sea, en Chile todos sufrimos la enfermedad de que las empresas tienen que crecer. ¿Y qué es lo que tienen que crecer? Tienen que crecer la facturación. y tenemos bonos por eso, incentivos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú traes iniciativas que lo que hacen es reducir la facturación? Porque a lo mejor individualmente una compañía con esto la aumenta y gana más participación de mercado y hace un buen negocio para ella. Pero si todas hacen lo mismo, el valor del mercado cae. Entonces, ahí hay una barrera que cuesta hacer entender a distintos colaboradores de este proceso de que el negocio no se trata de que si ganamos más o ganamos menos. Si tú no estás en esta parada de tener una estrategia de negocio sostenible, vas a desaparecer. Y lo que estamos haciendo es empujar ese carro a ir adelante con esto, digamos. ¿Verdad?
Pablo, deja ir a ese ejemplo porque se me viene a la mente algo que hemos hablado mucho con Verónica, que fue la COP26. O sea, hay claramente una adaptación que se está haciendo de parte del productor y el consumidor, pero tú dijiste, soy ingeniero. Bueno, hay beneficio y costo, ¿verdad? O sea, aquí en el fondo lo que está pasando es que los productores no necesariamente pueden absorber ese menor ingreso en el corto plazo, quizás sí en el largo plazo. ¿Cómo generamos en el fondo el financiamiento adecuado para esa transformación? El valor presente de esto en largo plazo es positivo, pero en el corto plazo puede ser negativo y eso hace que no tengan los incentivos de corto plazo. ¿Cómo generamos incentivos para esta transformación?
Ahí yo soy bastante pragmático en mi manera de pensar. Yo creo que lo peor que puede hacerse es tratar de dilatar o evitar que los cambios ocurran. Debería ponernos un freno. ¿A qué me refiero con eso? Nadie en Chile quería que se eliminaran las bolsas de los supermercados. De hecho, probablemente tú el primer día que fuiste a comprar, cuando entró en vigencia la ley, saliste rabiando porque no habías llevado bolsa y estabas con los productos en el carro.
Claro, traje baño y no podía llevar nada.
Claro, no tenía bolsillo.
Pero,
no.
Y si tú hacías encuestas a los consumidores, nadie estaba de acuerdo con eso. El 80% no quería que eso ocurriera. Y a los 60 días fue una medida que tenía un respaldo sobre el 80% de la población.
Estábamos todos felices.
Pasados los dos meses, estábamos todos felices, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido yo creo que acá la labor de los gobiernos y de los países es poner un set de reglas claras en vigencia lo antes posible para todo el mundo. ¿Qué es lo que es ese set de reglas claras? Es estas nuevas ecuaciones de restricción que yo te estoy diciendo. Para que todos los empresarios y todas las empresas reevaluemos los negocios con ese set. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese nuevo set? Que sí, van a haber industrias que se van a ver perjudicadas y van a haber negocios que van a quebrar y se van a generar nuevas oportunidades. Y lo que debe hacer el gobierno entonces es cómo suavizar ese cambio, que no es suavizar la normativa, es qué incentivos y recursos colocáis, claro, para que haya esta transición de las industrias que están quebrando.
Claro.
Que, bueno, exacto, para que haya una mejor transición.
¿Y cómo entregas las habilidades o ayudas a esas personas que van a tener que transicionar de una industria a otra, de un negocio a otro, ¿cierto? O sea, ¿cómo también podéis apoyar, el gobierno también puede apoyar en eso?
Porque fíjate, para llevarte a otro tema, jardinería, ¿eh? ¿Cuál es el efecto de la poda en una planta que después crece con más vigor, ¿no es cierto? Cuando tú haces un cambio de reglas del juego significativo, lo que ocurre es que se empareja la cancha para todos, porque en cada industria establecida con estas reglas de juego que llevamos hace muchos años, ya están los ganadores y están los perdedores. O sea, me refiero a los que tienen el líder de participación de mercado y que está consolidado, a los más que tienen competidores, ¿sí? Y las empresas chicas tienen que luchar contra esto, ¿sí? Cuando tú cambias las reglas del juego, las habilidades que tú desarrollaste para tener esa posición dominante dejan de ser relevantes para la industria. Tenés que adquirir nuevas habilidades. Y en ese adquirir nuevas habilidades es donde a lo mejor los más chicos tienen la oportunidad de ser más rápido y de llegar primero. Entonces hay también un proceso de nivelar y emparejar la cancha que también es relevante en el Chile que hoy día vivimos.
Pablo, muy interesante. Lamentablemente tenemos que cerrar la entrevista, pero no me quiero saltar lo más importante, el aprendizaje. Verónica, ¿con qué te vas de esta entrevista? Y después le vamos a pasar el micrófono a Paolo. ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustaría comunicar a la gente que nos escucha?
Yo siempre, estos casos me encantan porque te hablan de la complejidad de los problemas, que uno puede estar concientizado, pero necesita ir superando esas barreras que evidentemente tiene que ver con el mindset, pero también con cosas de repente infinitamente más prácticas de lo que uno creería, ¿cierto? Y entonces cuando dice, oye, es que esa empresa no ha hecho nada, pucha, pero es que tampoco es tan fácil a veces generar ese cambio. Entonces me gusta ponerlo como ejemplo para también motivar a otros, decir, pucha, las barreras se pueden superar y no hay que ser ingenuo. No es llegar y decir, oye, ya yo ahora voy a vender un producto más sustentable y punto. Sí, hay un montón de trabajo que atrás de eso.
Buena. Gracias, Verónica. Muy de acuerdo. Paolo.
Oye, bueno, yo creo que el aprendizaje de esto es que, para mí, es que es súper relevante el tener claras las ecuaciones de restricción. Porque el negocio tiene... A ver, la sustentabilidad y la sostenibilidad deben ser negocios. No, nosotros no necesitamos... O sea, si un Estado va a estar subsidiando a empresas para que sean sostenibles o sustentables, hay cosas más relevantes que subsidiar en este minuto. El punto, como te digo, es los nuevos negocios tienen que ser rentables y cumplir todo el resto de las restricciones. Y los recursos tienen que estar orientados a suavizar esa transición, pero no a favorecer a los nuevos negocios.
Buena, buena. Muchísimas gracias, Verónica y Paolo. Muy interesante lo que es mercado circular, muy interesante esos cambios de paradigma y el trabajo y el proceso y la maratón que hay que hacer justamente para llevarlo a cabo. Un día más en Donde las Papas Queman, hablando de sostenibilidad. Realmente me siento a veces en la frontera lo que está pasando en la transformación de la empresa, de los negocios, de una economía que busca tener un propósito a partir de la sostenibilidad. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes donde las papas queman. Gracias, Paolo. Gracias, Verónica.
Gracias. Chao.
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 En Agricultura fue Donde las Papas Queman con Tomás Recart. Producción Doris Mora.